3-42-70. Está con nosotros el doctor Mauricio Andrés Cabezas. No se hace presente aún en este momento el señor Carlos Andrés Molina. En ese sentido, y pues reunido los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito, proceder a la alegatura para funciones jurisdiccionales de Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual establecida entre el señor Carlos Andrés Molina y Banco de Vivienda, entidad vigilada cuyos antecedentes de actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia y en la que el demandante pretende la suma de 6.562.000 pesos y que se condene a anular y descontar el saldo de la tarjeta de crédito como medida cautelar, se obliga a detener el cobro de dicho cargo. Pretensiones a las que la entidad financiera se opuso con la exposición de las excepciones que denominó hecho de la víctima como causa del daño y eximente de responsabilidad de Banco de Vivienda, diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, en existencia de responsabilidad de Banco de Vivienda, sean los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento del demandante de sus deberes como consumidor financiero, buena fe por parte del banco. Abordando entonces los aspectos normativos y jurisprudenciales que marcan la controversia sometida a consideración de la legislatura, no debe perderse de vista que ésta se ubica dentro de un ámbito de protección al derecho del consumidor, expresión del artículo 78 de la Constitución Política. Y al efecto, baste hacer referencia a la ley también dentro de la que ha sido creada la acción de protección, la ley 1480-2011, Estatuto del Consumidor. Adicionalmente, es de indicar que dentro de las obligaciones que se encuentran dentro del contrato que une a las partes, estas, junto con con las leyes que lo regulan, integran, limitan, amplían su contenido, imponen cargas y deberes, obligaciones que refuerzan o cualifican la obligación, principal, como lo establece la ley 1328-2009. Y pues también el artículo 871 del Código de Comercio, en el que indica de manera general que los contratos pues, deben celebrarse y ejecutarse de buena fe y obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos. En armonía tal con la anterior, también se contemplan los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en la circular básica jurídica de la Superintendencia 029 de 2014. Estas reglas buscan mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asume la entidad en su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se beneficie, sin que en todo caso se entienda dispensada de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de las situaciones que afecten el normal desarrollo de las operaciones o representen un peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. De esta manera, pues el contrato pone sus deberes de diligencia en torno al estándar de conducta de las entidades en en las operaciones que le corresponden. Como se indicó, estas deben estar pues precedidas de un conjunto de medidas tuitivas, de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Así bien, también, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones, lo anterior no significa que el consumidor esté autorizado o le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime cuando aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Conforme a lo anterior, pues valga la pena señalar el artículo 6 de la ley 1328-2009, que prevé como buenas prácticas de protección el revisar los términos y condiciones del contrato, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir, observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad en el manejo de productos financieros. Ahora, frente al tema de responsabilidades en asuntos como el que aquí se toca, es el caso señalar que la Corte Suprema en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, componente del doctor Luis Alonso Rico Puerta, estableció: si se analizan las causas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o en la administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, abro comillas, en caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos estos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos. Es natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentamiento en la que no fuera mandatario verificar la identidad del cliente mediante algo que se sabe como las claves, algo que se tiene como los tokens o la biometría, ello conforme a la circular básica jurídica. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación haciéndose pasar por el cuentabiente, dispone por cualquier medio de los recursos en sus cuentas, la obligación de verificación se incumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la entidad de su cliente. Se resalta entonces que la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en los casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le diga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la alteración de una orden de giro en este caso, cierro paréntesis, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando un tercero, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico en tanto la custodia de los elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos. En este caso, ya al caso puntual, o sea, se debe poner de presente que entre el señor Carlos Andrés Molina y el Banco de Vivienda se encuentra marcado dentro de un contrato de apertura de crédito, el cual se encuentra regulado en los artículos 1400, 1407 del Código de Comercio, como aquel conviene en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo e indeterminado, cuya disponibilidad puede ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por los clientes, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Al respecto, téngase en cuenta la emisión de la tarjeta de crédito, es la instrumentalización del contrato, en el que a través de ella el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros puestos a su disposición, bien sea en la obtención de dinero en efectivo, en la adquisición de bienes o servicios. Dicho esto, el despacho procederá a analizar las excepciones propuestas por la entidad demandada a la luz de las pruebas aportadas a lo largo del presente asunto, con el fin de determinar si las mismas son suficientes para eximir de responsabilidad, para eximir la responsabilidad frente a los hechos. En este asunto se aporta por la parte demandada en la carpeta denominada comunicaciones cruzadas, unos chats con el demandante, de los cuales es de indicar. Aporta también la parte demandada solamente en una parte de los mismos. Dentro de ellos se puede resaltar que indica el señor Carlos, no ha hecho ninguna compra en línea desde el mes de febrero. La operadora le indica que le confirma que le confirma esta es la transacción que indica y le hace referencia a una del 4 de febrero de 2023. El señor le indica que esa transacción ya está paga. Yo pagué la tarjeta y la dejé al día. Esa transacción que hice en el comercio y que reconozco es totalmente válida. El resto no. Correcto. Entonces, por favor, ayúdeme. Le ponen de presente dos transacciones de las cuales ya indica. Miré, ya hablé con mi esposa. La única transacción que reconozco es la última. Las otras transacciones, sí. ¿Reconoce la de 1.532.636? Sí. La última transacción es la que no reconozco. Es por un monto muy alto y no hemos comprado nada por ese valor. Ahí le indican, también hay una de Wingo. y esa transacción no es mía. Esa transacción que indica fue la realizada el 20 de febrero por valor de 6 millones 500 en tarjeta virtual en el comercio kiwi.com. Esa transacción no la reconozco, que debo hacer, es mucho dinero y no la he hecho. De dicha conversación es posible inferir que el demandante no tenía certeza de las operaciones que había realizado en el mes de febrero, ni mucho menos sus montos, y a pesar de su obligación de guardia y custodia de los elementos transaccionales, situación de la que se encuentra confeso por no asistir a la audiencia, los compartió con su esposa, quien, como se puede evidenciar, realizaba operaciones con el producto de su de titularidad del demandante y este no tenía pleno conocimiento de las operaciones que ella realizaba. Por su parte, la entidad financiera argumentó, mediante las excepciones planteadas, que el hecho, dentro del hecho de la víctima como causa del daño, que se remitieron claves OTP necesarias para el éxito de la operación, circunstancia de la cual se tiene por confeso ante la inasistencia a la audiencia, por lo que es factible inferir de manera lógica y razonada que la información necesaria para adquirir o realizar la operación que es objeto de litigio se realizó con los elementos transaccionales e información que se filtró en la esfera de control del demandante, concluyéndose una debida, indebida custodia de sus elementos transaccionales para estas compras y la información que se entiende fue filtrada son todos los datos de la tarjeta y los 16 dígitos, fecha de vencimiento, el código y la clave OTP que el banco remitió. Pese a lo anterior, la prestación adecuada, confiable y segura de los servicios financieros ha determinado la opción de medidas, mecanismos, controles y protocolos de índole de diversa índole que nutren el contenido obligacional de las entidades. Ello conforme al artículo 3 de la Ley 1328 de 2009. En armonía con lo anterior, la circular básica jurídica contempla los requerimientos de seguridad mínimos para la realización de operaciones, dentro del cual se destaca elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Por lo que es del caso verificar si la operación con cargo a la tarjeta de titularidad del demandante se encontraba dentro de su perfil transaccional. Y al respecto se observa que conforme a lo transaccional que se allega al plenario, se observa que se realizaban operaciones por montos similares como la hecha el día 17 de diciembre de 2022, 3 meses antes de la operación aquí objetada, ella por un monto de 6.705.760 pesos. En virtud de lo anterior, no se evidencia circunstancia que permita determinar que el Banco de Vivienda, por acción o omisión, permitió la realización de operaciones desconocidas por la parte demandante. Por el contrario, se evidencia el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, generándose en conclusión que las operaciones se generaron a consecuencia del actuar imprudente o negligente del demandante, por lo que no hay lugar a atribuir responsabilidad a la entidad financiera por estos hechos, ya que pues no se demuestran los elementos de responsabilidad para ello. En consecuencia, se declararán como probadas hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, las cuales tienen la virtud de enervar las pretensiones de la demanda, por ello no se analizarán las demás excepciones conforme lo expuesto en el artículo 282 del Código General de Proceso. No se condenarán costas por no aparecer causadas ni acreditadas y de conformidad con las consideraciones de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probada las excepciones denominadas hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda S.A., diligencia del Banco de Vivienda S.A. y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda S.A. en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, por las razones expuestas. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, por secretaría archives el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados.